Alianza, abierto en domingo, con Marta Jiménez.
Muy buenas tardes. Nuestro lema puede ser hoy compartir, porque veo en esta mesa a muchísima gente compartiendo micro por escasez técnica. Hola, Iciar, buenas tardes.
Hola.
Araceli Ruiz, buenas tardes.
Hola.
Ana Fernández, hola.
Hola.
Octavio Salazar, buenas tardes.
Hola.
Antonio Manuel, hola.
Hola, salud.
No os habéis ido de puente nadie, por lo que veo, ¿no?
Solo lo...
Bueno, intentaremos...
De verdad que no.
Intentaremos animarles el puente a los que nos están escuchando, como cada domingo. Hasta las 2 de la tarde estaremos con todos ustedes y hoy queremos comenzar la charla, la tertulia con la que normalmente empezamos abierto en domingo, charlando sobre equipamientos culturales y sobre arte en la ciudad. Y para ello tenemos una estrella invitada en la tertulia, Jesús Alcaide. Buenas tardes.
Buenas, Marta.
Como hoy no tenemos sección de arte, pues porque hay más cosas en la segunda hora, pues te hemos invitado. Es el chico con más arte del programa, ¿eh?
Claro.
Te hemos invitado al principio porque queremos hablar de varios asuntos. En primer lugar, algo que tenía ganas de preguntaros. Se está especulando mucho en las últimas semanas en la ciudad. ¿Dónde se ubicará el Centro de Arte Contemporáneo? Cada día aparece en el periódico, bueno, pues un sitio nuevo para llenar esta especie de quiniela, ¿no? El Hospital de la Cruz Roja podía ser una opción, la sede de la subdelegación del Gobierno, hemos leído esta semana otra, el Casino Militar, el Ayuntamiento, recordad que ya... ya habló de un lugar en el Plan Renfe, en la zona del Pretorio. También se habla de otro lugar cercano a Cercadillas. Parece que se rechaza que el Centro de Arte Contemporáneo esté en el entorno del río, algo por lo que apuesta muchísima gente. ¿A vosotros qué sitio os parece, a ver el experto, Jesús Alcaide? ¿Dónde te gustaría que fuera un centro de arte en Córdoba?
Hombre, yo creo que la zona del río era en principio lo adecuado, ¿no? Cuando tuviéramos construido el edificio de Culjas, pues era un poco lo que se esperaba. De todas formas, después sonó lo del Pretorio, por último sonaba lo del Hotel Melia y otra vez están mareando la perdida hasta como siempre, ¿no?
Pero o sea, ¿a ti dónde te gustaría?
Yo creo que la zona del río sería una buena zona.
Si tú estás con
el río,
¿no?
Yo también, yo estoy por el río.
Porque yo creo que ya que, o sea, sería un edificio clave. Y bueno, en principio lo del edificio como que es una cosa accesoria, ¿no? También lo que estamos esperando es la programación que se va a llevar y la ideología que va a tener ese centro, ¿no?
Bueno, eso ya es
que
otro
eso
cantar,
ya sería otro cantar.
Eso, sí.
Pero en principio la zona del río yo apuesto por ella.
Una pregunta. ¿Se pregunta a los artistas o a una comisión donde se pone? Porque a mí esto...
Hay una comisión de expertos.
Pero que lo que no puede haber es tanto globo sonda, ¿no? Porque
claro,
esto sienta muy mal.
Sí, sí.
Parece como que hay que... ¿Dónde ponemos esto? Aquí, allí, un peloteo. Es como una falta de respeto, ¿no?
Hmm.
Bueno, que son ofertas que van saliendo, ideas que se van barajando y van saliendo en los medios de comunicación. Eso es bueno, ¿no? Pero ya mosquea, ¿no? Porque
sí,
parece como que al final... No es que no se vaya a hacer en ningún sitio, sino que después de tanto disparate, cualquier cosa que se haga nos va a parecer bien, ¿no?
Sí, sí, la idea. Hay una comisión de expertos. Lo que pasa es que yo creo que, pues, o no se le tiene muy en cuenta, o cada día, cada reunión se le da un sitio nuevo, ¿no? Entonces, pues, está lo mismo que estamos todos a través de la prensa.
¿Y qué dicen esos expertos?
Pues, desconcierto. O sea, el desconcierto total que estamos viviendo todos lo tienen ellos.
Sí, además yo creo que lo lamentable sería que al final lo decisivo no fuera la decisión de los expertos, sino los intereses empresariales o los intereses económicos, que serán los que al final marquen la pauta de dónde va el centro de arte.
Bueno, de
¿no?
hecho, el Hospital Cruz Roja está en la terna porque Prasa, la empresa constructora Prasa, así lo ha propuesto. Ha propuesto comprar el edificio, cederlo al ayuntamiento y que este a su vez lo ceda a la Junta de Andalucía. Quiero decir que a nadie...
Las empresas no ceden porque sí.
Bueno, ya, esa es
bueno,
otra
cuestión. La empresa cuestión. No cede, vende.
La empresa. Compra y cede.
Compra y cede.
O cede, hay que hacerle un regalito, pero vamos.
Sí, pero a cambio de... Yo lo he creído en prensa a cambio de, claro.
Sí.
A cambio de...
Sí, entonces
te doy. No, de todas maneras, a mí me parece que aquí hay dos decisiones diferentes. Una es que confluye una serie de intereses económicos que me parece absolutamente lamentable que eso condicione la decisión al final, porque si es verdad que hay una comisión de expertos, yo a diferencia de Jesús, yo creo que es fundamental tanto el contenido como el continente. O sea, en un centro de arte contemporáneo, yo creo que el continente debe ser clave, igual que lo pudo ser, por ejemplo, el Guggenheim en Bilbao o algo así. De hecho, hay casos similares. Por ejemplo, el Centro de Arte Contemporáneo de Navarra se rechazó hacerlo dentro de la ciudad de Ena precisamente porque el continente iba a producir un impacto en la zona donde se iba a ubicar, ¿no? Entonces yo creo que como continente tiene que ser algo que se tiene que ver. Por eso tampoco estoy tan de acuerdo que sea la zona del río, porque entraría en conflicto directo con el edificio de Culjas. Entonces no creo que sea el sitio ideal. Para mí el sitio ideal tiene que ser...
tampoco vamos a dejar el edificio de Culjas solo para la eternidad.
Sí, pero tú imagínate que si se hace un continente con una entidad propia, no creo que teniendo ciudad de sobra, para que se tenga que hacer ahí. Por eso no me gusta la Cruz Roja, porque va a ser un sitio escondido, cerca de las murallas, en un sitio realmente que el que vaya a ser el centro va a estar muy, muy condicionado por el entorno. Y yo creo, bueno, yo apuesto personalmente por el Meliá, por la zona esta del Meliá, porque va a ser un vértice de una ciudad, porque puede ser un edificio que puede verse por los cuatro lados, ¿no? Yo creo que sería el sitio ideal. Ahora, lo que sí me parece lamentable es que, como ha dicho, dice, ¿qué opina la Comisión de los Expertos? Es que ahora mismo no opina. No, tienen que opinar desde ya. O sea, tienen que decir, no, para nosotros el sitio ideal tiene que ser este. Y si no este, con estas características. O sea, un sitio que no esté cerca del casco antiguo, que no esté el problema, por ejemplo, de la Casa de Cristal, cosas así, ¿no?
Otra pregunta, Jesús, si va dirigida a ti en primer lugar. Todas las ciudades que viven de la cultura o que intentan hacerlo tienen centro de arte contemporáneo desde hace ya lustros. Sí. Cuando llegue el nuestro, no sé, a lo mejor ya está de moda otra cosa, ¿no?
Claro, yo creo que sí. O sea, hace creo que el año pasado eran las declaraciones de una del gobierno municipal por aquel entonces, y decía que como ya el modelo de centro de arte estaba en crisis, o sea, como ya todo el mundo había puesto el modelo del centro de arte, porque íbamos a hacer arte en la calle. Y nosotros le decimos, pero señora, primero construya el centro y lo ponemos en crisis si quiere, pero después ya...
Nos inventamos en Córdoba el post-contemporáneo.
Claro, me lo acabo de editar, eso es lo que iba a decir.
Estará todo vendido ya.
Pero no, que hay una falta de definición, ¿no?, de lo que tiene que ser la ciudad como ciudad de cultura, ¿no? Y...
Porque esto lo hemos hablado con Juan Antonio Quiles, lo dice siempre que le toca, lo dice siempre. Falta el criterio base, el criterio general, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues ya que estamos hablando de arte, me apetecía mucho poner en esta mesa hoy la polémica que ha suscitado una obra de arte de un artista italiano. El artista se llama Maurizio Cattelan, en la Bienal de Arte Contemporáneo de Sevilla. Ya sabéis que una escultura de un niño ahorcado a las puertas del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en la Cartuja de Sevilla, pues ha generado la polémica. La directora de la Bienal, Juana de Izpuru, dice que esa escultura no se va a quitar de ahí. ¿La has visto, Jesús?
Sí, sí.
¿Te gusta?
Y estoy con... ¿Te gusta o no te gusta? No creo que sea la pregunta, ¿no? Yo creo que hace muy bien en no quitarla, ¿no? Porque realmente lo que se ha buscado con esa escultura lo ha conseguido, que es que hablen de la Bienal. O sea, esa escultura está ahí para provocar una reflexión.
Me imagino que denuncia el
aparte,
artista.
Claro, aparte de eso, la obra del artista siempre ha estado ahí. O sea, él siempre ha trabajado sobre eso, sobre la muerte, sobre la provocación, sobre denunciar hechos políticos. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, un Hitler pequeñito de Maurizio Cattelan, que era como ridículo, ¿no? O sea, lo que daba es... era patético, ¿no? Como la película de Franco que hicieron los Joglar, creo. Entonces es exactamente lo mismo. Está trabajando sobre eso, y yo creo que el que ahora se sorprenda de que Maurizio Cattelan monte el espectáculo, pues o no ha visto nada de él, o también no sabe que esa escultura está ahí para que se hable de la Bienal de Sevilla, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué ha dicho la Consejería de Cultura? ¿Qué ha dicho de la Junta?
Nada. Apoya, claro, el asunto.
Sin embargo, la Consejería de Asuntos Sociales pidió que lo retirase.
Pero es que estamos siempre con lo políticamente correcto. O sea, a mí ya lo de que sea arte o no sea... O sea, el debate es arte o no es arte, es bueno o no es bueno. Vale estar o no ahí, pero lo que no puede salir perdiendo es la libertad de expresión. Claro. Porque ahora estamos en un plan, con todos mis respetos, que hay muchos libros o obras de arte que se han hecho hace pues 30 años o 20... y cosas bastante fuertes, como algún libro de Boris Vian y temas que ahora alguno escribe algo así y lo echan a la hoguera o alguna. Y lo que nos tiene que hacer polvo es ver a un niño en la guerra pues sin brazos y la realidad. Y un muñeco de tal, bueno, pues mira, pues te puede gustar más ese arte, menos.
Pero
es arte.
Perdón.
Perdón.
No, que yo me quedé el otro día pasmada viendo la televisión en casa, porque mi madre de repente, cuando vio la escultura, dijo, hay que ver cómo pueden poner eso ahí, no sé cuánto, y echó un broncazo impresionante cuando dos minutos antes estábamos viendo las imágenes de la guerra y no pasaba nada, ¿no? Entonces...
Se ha coincidido, por ejemplo, con la matanza de 35 niños en Bagdad, ¿no? Sí, entonces, toda esta polémica.
Es como, no sé, el no sé por qué eso causa impacto...
Pero yo
mucho
creo que
más
también...
impacto que ver la muerte real en carne y hueso, ¿no?
Yo creo que el ejemplo de tu madre, lo que nos tienes que hacer reflexionar es cómo la gente o las personas metabolizan el mensaje de los artistas. Es decir, ¿será que la parte, o sea, la gente, hay personas que ven o que de alguna manera sí que ven el arte contemporáneo de las nuevas propuestas, no sé, como si fueran o publicidad o anuncios o no sé qué? Es decir, que también hay un problema también un poco de emisión y recepción del mensaje, ¿no?
Porque... Sí, pero yo creo, Isier, que también, yo ya no entro en la valoración del artista, sino sobre todo en la actitud de los poderes públicos frente a este tipo de cosas. Uh-huh. También hay un cierto cinismo, es decir, ¿qué hubiera pasado si en vez de ser un niño ahorcado, pues resulta que una representación de un marido matando a su mujer, por ejemplo, o un ataque de un homosexual? pues seguro que hubieran salido las consejeras paritarias o las ministras paritarias o las feministas de turno diciendo ¡qué barbaridad!
O sea, que nadie defienda a los niños.
Última vez, claro. Y yo me acuerdo muy bien en esta tertulia cuando salió todo el debate de lo de Miriam Tay. Miriam Tay con el libro este de... ¿cómo era?
Todas putas.
Todas putas y tal. Aquí dijimos una y otra vez que el problema no era editar el libro, el problema es que una señora que era directora, o sea, era un poco la doble cosa esta de que esta señora era editora y directora de...
El desfile de David Delfín, que también causó impacto, cuándo, porque era como...
Pero el debate es apasionante porque, fíjate, plantea dos cosas. Uno, que la realidad se ha convertido en una realidad virtual. Y, o sea, uno tiene un conocimiento de lo que nos rodea por los medios de comunicación y la hemos trivializado de tal manera que, como habéis comentado, al ver, por ejemplo, a niños muertos de hambre, pues no le damos mayor importancia, se emite por televisión y no pasa absolutamente nada. Pero sobre todo, para mí, el gran debate es el que representa el arte en el siglo XXI, el papel del arte en el siglo XXI. O sea, durante milenios de historia, el poder, el sistema, se ha pasado censurando al arte. Yo creo que en el siglo XXI tiene que ser el arte el que tiene que censurar el sistema. O sea, el papel del arte como censor es algo que me parece fundamental, ¿no? O sea, el de evidenciar que, cuidado, que la realidad no es la virtual, sino que la realidad es lo que nos rodea y tenemos que gritar contra eso. Eso me parece fundamental porque, por ejemplo, durante el siglo XX se había agotado el final del siglo XX.
Antonio Manuel, pero de hecho, si las imágenes de televisión que son realidad no generan ningún tal, eso es virtual y, en cambio, el arte lo consideran real.
Eso me decía. Son lo de la paradoja de la realidad, la paradoja de las dimensiones, ¿no? Por eso digo que como es una paradoja, es curioso que ahora tenga que ser el arte el que censure el sistema, ¿no? El que tenga que ser el arte que le tenga que decir la consejera de Asuntos Sociales, no. Esto se hace precisamente para evidenciar el mensaje que tú tienes que defender. O sea, todo lo contrario.
¿Creéis que esto hubiera pasado en Barcelona, por ejemplo, si esta obra se hubiera exhibido delante del MACBA?
Yo creo que
también.
Sí, porque
tiene una
canción. Hombre, lo políticamente correcto.
Yo creo que no se hubiera.
Y el calcetín de Tapia.
Y en Estados Unidos, en todas partes.
Bueno. A ver cuándo tenemos la oportunidad de que ocurran esas cosas aquí, ¿no, Jesús?
Ojalá, ¿no? En el Centro de Arte Postcontemporáneo.
Si no, lo mandan a Merca Córdoba o a Las Lonjas o de tú sabes.
Por cierto, quiero leeros lo que el artista ha explicado acerca de su obra, para que todo el mundo lo tenga claro. Catalán ha dicho que la pregunta que plantea esta escultura de un niño ahorcado es por qué mueren tantos menores y que el artista tiene un papel fantástico, esto lo han dicho los gestores, los directores de la Bienal, por su independencia para decir lo que quiera, que viene al hilo de lo que decía Antonio Manuel, porque no está comprometido más que con su libertad de expresión.
Uh-huh. Yo de todas maneras quiero aplaudir a la directora del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, porque de verdad que ha sido un acto de independencia brutal, porque ha sido de verdad que el poder se ha evidenciado. Yo escuché a la consejera diciendo que a ver si lo podían quitar. Y, hombre, que mantener la independencia, poner el arte por encima, en este caso, del sistema, me parece una cosa que tenemos que aplaudir porque no siempre ocurre todos los días, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, vamos a cambiar de tema. ¿Veis mucha televisión últimamente? Los debates han vuelto a la tele, Antonio Manuel.
Vaya. Yo estoy harto de debates sobre las bodas de los demás, ¿eh? Sí, que son todos los días debatiendo el mismo tema.
Oye, que nosotros también hablamos de, claro, eso la semana también, pasada.
Pero la tele esta semana ha sido uno detrás de otro, ¿no? Uh-huh. Yo le pediría un poco más de originalidad a la hora de seleccionar.
En cadenas diferentes.
No, incluso la televisión española.
La televisión española vio la primera y la segunda.
Incluso una misma persona participó en los debates.
Pedro Cerolo. Es que es divino.
El Cacerolo.
Pedro Cerolo es divino, ¿eh? Yo cuanto más...
Es un orador nato. Ese va a llegar al Congreso y va a defender todo sin leer un papel.
¿Tú qué querías decir, Antonio Manuel, que me comentabas algo el otro día por teléfono de los debates en la tele?
Ya te comentaba que cuando Carmen Caffarel fue nombrada directora del ENTE, lo primero que hizo su primera edición fue eliminar las tertulias de la radio. Eso fue así, y el argumento fue porque podían ser tendenciosas y podían manipular la información. Ese fue el argumento literal.
Pero porque los que hacían las...
Es porque había elecciones europeas.
Había elecciones europeas.
Aparte, los periodistas eran siempre de una misma onda política.
No, eso es falso.
Contrariamente a las...
Eso es falso porque yo escuchaba la tertulia de Radio Nacional de España. Y no voy a salir en defensa del ente público en este caso, sino que simplemente que lo...
¿Todo el ente público suena?
Sí, pero es que me gustaría, no sé cómo llamar, es que para no decir Radio Televisión Española, que es muy largo.
El ente.
Parece la iglesia, el ente.
No, pero eso es falso, te digo, porque los tertulianos, los contertulios eran de diferentes medios de comunicación, siempre. Y si intento siempre ser plural. Otra cosa que después cada uno... Pero para eso está, para que después el que escucha sea inteligente y después sepa discernir. Pero lo importante no es eso. Disculpa un momentito, Marta, rapidísimo. Sino que ahora han vuelto los debates como precisamente estrella. O sea, ha pasado de ser demonizado a ser la estrella. Y hasta aparecer casi en prime time, salió el lunes pasado uno que se llama 59 segundos, en el que colocaron dos clones, que fueron Anabel Alonso y Enrique San Francisco, con argumentos realmente lamentables. O sea, Enrique San Francisco llegó a decir que un matrimonio, que dos homosexuales adoptando era como si fuese uno del Madrid y otro del Barça, a ver cómo sale el niño. Eso lo dijo literal, que yo lo escuché. Y, en fin.
Bueno, pues estoy segura que debates de este tipo, seguramente, los veremos parodiados en uno de nuestros programas favoritos de televisión, Homo Zapping, que se emite en Antena 3 los viernes por la noche. ¿Conocéis Homo Zapping, no?
Sí.
Mm-hmm. Bueno, pues entonces estoy segura que habéis oído y habéis visto alguna vez esto.
Hola, corazones. Hoy os traigo un objeto diseñado en exclusiva para nuestro programa, Corazón de Primavera. No lo busquéis en tiendas porque no existe. Es completamente inútil, solo aquí. Es un carro, mira. Es un carro de la compra que para mí no me sirve. Pero aquellas mujeres que compráis en los mercados y compráis hortalizas, os puede servir de gran ayuda, corazones. Esto tiene, por supuesto, forma de corazón, como todos nuestros
Es bueno, ¿eh?
Buenísimo.
Bueno, pues este chico que imita a Neigartiburu, entre otros muchos personajes, que parodia, mejor dicho, a Neigartiburu, entre otros muchos personajes en Homo Zapping, es un actor sevillano que se llama Paco León, que ha hecho un montón de cosas, ha participado en telecomedias de Canal Sur, en Moncloa, dígame, ¿os acordáis de aquella serie? También ha escrito e interpretado varias obras de teatro, es un consumado bailarín que ha realizado giras por un montón de sitios y ahora pues pertenece al Terrat y tiene muchísimo talento. Y hoy está con nosotros Paco León. Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¡Bienvenido! Oye, que te admiramos mucho, Paco, que nos haces mucha gracia.
Qué bien, qué bien.
Hola, corazón. Soy amiga de Ane. Me llamo Itziar y soy de un pueblo de al lado de Gaztelugatxe. No sé si conoces,
¿sí?
Dónde se ha casado.
Oye, Paco.
Dime.
¿Cómo llegas al Terrat? ¿Cómo te metes en esto de Homo Zapping? Porque, chico, eres la estrella, ¿eh?
Sí, bueno, pues no era mi intención, fíjate. No, yo conocí a la gente del Terrat de Moncloa. En Moncloa, dígame, también lo producían ellos.
Uh-huh.
Y, bueno, entré ahí en esa serie por casting y ya se acordaron de mí para esto, que me pareció muy raro porque a los demás actores se hicieron casting para hacer esto. Y a mí cuando me contó José el proyecto y eso, yo creía que... Digo, yo creo que esto lo puedo hacer, pero ellos cómo lo saben.
Porque no, sí, porque
solo habían visto una cosa mía, ¿sabes? Bueno, pero confiaron y yo creo que nos ha salido bien a todos.
Uh-huh. Muy bien. Oye, Paco, ¿y qué difícil esto de ser actor andaluz y no morir en el intento si te quedas aquí?
Es verdad.
Está la cosa muy mal realmente, ¿no?
Está la cosa muy mal, sí.
Bueno, a ti te va bien, tú no puedes quejarte.
No, yo no me puedo quejar en absoluto. Uh-huh. Pero también estoy muy en contacto con la realidad, ¿eh? Y sé que está mal.
Que lo bueno es que soy Ana, vamos.
Es que estamos aquí un montón de gente, Paco.
Que haces lo que te gusta en la tele, ¿no? Pero que es mucho lo que da de comer a muchos actores. Y sí. Original y muy bien, muy ingenioso, con un grupo estupendo. Y también andas con cine y con teatro, ¿no? Que tienes ahí, que te lo montas bien, vamos.
Sí, sí, yo, bueno, la verdad es que ya en Andalucía eso tienes que aprender y a hacer un poquito de todo, porque como la cosa está tan mala, ¿sabes? Tienes que ir a diversificar ahí. Y yo he bailado y he hecho como actor desde, bueno, pues teatro o televisión o cine o lo que... O animaciones, yo... o payasos de comuniones, todo.
No, yo me acuerdo, hola Paco, yo soy Araceli.
Araceli.
Yo me acuerdo la primera vez que vi a Paco, creo que fue la primera vez, iba vestido de novia en un desfile de hace ya miles de años. O sea, hostia, que ha dado vuelta como un trompo.
Oye, y ahora estás trabajando, estás rodando una película con Manuel Gómez Pereira titulada Reinas, que tiene una pinta estupenda.
Pues sí, ahí en eso estoy.
Y que va sobre bodas gays.
Sí, es sobre... Bueno, son...
Esto es antes de toda la historia esta, ¿no?
Sí, estaría yo.
Sí, la historia son tres parejas de chicos, seis chicos, y sus madres el día de antes de la boda.
Ah.
De la primera boda gay que se hace, bueno, que es una ficción televisada y tal, se hace así como un evento de...
Todo llegará,
parejas,
todo llegará, que la televisión...
Oye, ¿quién hace de tu madre? Porque sé que hay varias grandes actrices.
Es Verónica, es la mía.
¿Verónica Forqué?
Qué sí. Divertida esta de madre.
Sí, en principio yo iba, era el hijo de Marisa Paredes, pero al final hubo un cambio ahí de casting y soy de Verónica.
Uh-huh. Pues yo creo me que encanta, para sí. Hijo de madre sales ganando con Verónica Forqué.
Sí, bueno, son todos un madre. Encanto. ¿Eh?
Oye, y te lo estarás pasando muy bien en el rodaje, ¿no? ¿Cuándo se estrena?
Bueno, bien y mal, ¿eh? No te creas.
Ya, claro, claro, ya, ya.
No, porque son es un medio tan muy diferente y estoy en una superproducción, así de la primera producción de la Warner aquí en España. Entonces hay mucho... mucha caravana, ¿sabes?
Sí, muchas esperas.
Sí, muchas esperas, ¿no? Y mucha responsabilidad también, ¿sabes? Que trabajar ahí con estos bichos que son ahí con la San Pietro, con la Carmen Maura, con, ¿sabes? Que son todos ahí imponentes.
No, yo quería decir que para los actores andaluces en general, para los actores españoles, parece que si no triunfan antes en televisión, como que no han hecho nada previamente, ¿no? ¿No nota eso? Como que la gente de repente pasa por el filtro de la televisión y se convierte en y tiene otro nombre cuando tú, por ejemplo, has estado trabajando durante muchos años y no tenías esa trascendencia, ¿no?
Sí, hombre, a nivel de calle sí, ¿eh? A nivel de calle, si no sale la tele, no existe.
Claro, claro.
No existe. Y ya, incluso actores de cine, ¿eh?
Oye, una pregunta. Sí. Ania, tú has hablado... ¿Te ha comentado algo alguna vez sobre cómo lo lleva?
Ania Igartiburu.
Ania Igartiburu.
Sí, sí. No, pero tiene pensado ir al programa, ¿eh?
Ya. Oye, pues te recomiendo... Yo que soy... Vamos, que yo soy una emigrada aquí a... Vamos, que yo soy de San Sebastián y vivo en Córdoba.
Es cordobasca.
Te recomiendo que si tienes la oportunidad de coger algún vídeo de los primeros escarceos televisivos de Ania Igartiburu en la televisión local y luego en ETV que lo tengas, porque ya verás que las mujeres estupendas, esto es un poco, tiene para mí Anne es un poco como pija guay y tal,
sí,
pues
sí.
Tienen un pasado, ¿no?
Las mujeres estupendas ganamos con el tiempo.
A ver, Octavio.
Oye, Paco, soy Octavio, quería preguntarte una cosa. Bueno, volviendo al tema de la tele, ¿no crees que también lo de la televisión puede ser un arma de doble filo? Porque de alguna manera el éxito que tiene una serie o un programa acabe de alguna manera marcándote, ¿no? Y todo el mundo espere ver de ti pues el que hace parodia, el que imita, y puede restarte incluso credibilidad en una película, en una obra de teatro.
Sí, 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 totalmente. La serie, la televisión es devastadora en ese sentido, para bien y para mal, ¿sabes? La gente te conoce por la calle, pero la gente te... Pero ¿sabes otra cosa? Que la gente se olvida muy pronto también.
Sí, ajá.
O sea, tú puedes ser rápidamente no sé quién, ¿sabes? Yo recuerdo, bueno, allí me recuerdo cuando hacía en Canal Sur, hice una promo de Acacia, sí, de pedazo de
el
verano.
Cabeza,
¿ves?
Cabeza.
El cabeza, eso es.
¿Qué no?
Antonio no te olvida, ¿eh?
Sí, claro, pero la gente me paraba por la calle, pedazo de verano, no sé qué. Y en dos meses puede cambiar eso perfectamente, se lo olvida.
Uh-huh. Mira, yo soy entre Manuel Paco. Yo quería preguntarte, Andalucía hace ya como 20 años que tiene competencia en materia de cultura. Ahora da la casualidad que nuestra ministra de Cultura es cordobesa, o sea, también es andaluza.
Sí, sí, la conozco.
Una parodia.
No, no seáis mala.
Quiero decirte que hay una diferencia en infraestructura, incluso de actitud y organizativa entre Andalucía, por ejemplo, y Cataluña, abismal, ¿no?
Sí, sí,
y
totalmente.
Una cosa que realmente a mí como andaluz me duele, ¿no? Y
bueno, yo... de hecho, Paco, los programas de Homo Sapiens los graba en Cataluña, en Barcelona.
Está en el Terrat, ¿no?
Yo me he ido. Yo he desertado y vivo en Barcelona ya.
Ah, o sea, que estás en Barcelona.
Claro, la pregunta, vamos, a mí te lo decía porque, claro, la potencialidad cultural andaluza es bestial. Y no es, y ahora tienes que hacerte dos cosas. Una, esa, ¿a qué crees que se debe que no haya una preocupación mayor, por ejemplo, de los poderes públicos, fundamentalmente con el teatro? Date cuenta que en el Siglo de Oro, por ejemplo, todo el mundo sabía quién era Lope de Vega o quién era. Y tú, además de como actor cómico, también eres escritor, ¿no? Autor teatral, ¿no?
Sí, sí, he hecho cosas. Sí.
Y es verdad que esa faceta no se conoce, pero es que en realidad. Son muy pocos los escritores, los dramaturgos conocidos ahora, ¿no? ¿A qué crees que se debe ese olvido siempre con el teatro y fundamentalmente en Andalucía? Que aquí hay apenas un festival, mientras que, por ejemplo, en Cataluña, por ejemplo, el de Tárrega tiene ya 25 años y tiene una... En fin.
El de Palma tiene 21, ¿eh?
Sí, pero solamente el de Palma.
Pero...
Sí, a aparte ver... son diferentes. Bueno, porque lo de Palma es una feria y en Tárrega es más que una feria, ¿sabes? Festival también y tiene producción propia. Que en Palma no tiene. Pero, y la historia es que para mí la diferencia abismal que hay entre Andalucía y Cataluña es que en Barcelona, por ejemplo, hay 40 producciones de dinero público de teatro al año. En Andalucía, no te digo yo en Sevilla, en Andalucía hay una o dos.
Y es con dinero público, ¿verdad?
Con dinero público. Ya está. Claro. O sea, de las que haga el CAT, las que haga...
No, y aparte la muerte del CAT como centro como instituto del teatro creo que también ha hecho.
Eso
que,
ha sido brutal.
Que baje.
Y es verdad que no había ni comentario foco, ni nada.
Pero era como un foco de actores magníficos y yo creo que era para la bueno, Casa Talento.
Nos hemos metido en un debate interesantísimo que algún día tendremos que rescatar, pero es que no tenemos mucho más tiempo. Volvamos a Homo Zapping,
vale.
Donde te vemos cada viernes y te admiramos. Entre otros personajes haces también de Bertinos Borne, del Rubén, en el diario de Patricia, que nos encanta, pero nuestro favorito es este.
El próximo jueves tendremos en estrenos de cartelera una bonita película de dibujos animosos. Es una película para toda la familia hecha con ordenadores, ¿sabes? Con unos personajes que no son actores, sino que son unos dibujos muy bien hechos, con unas cosas de infrarrojo, que lo hacen que parecen de verdad, vamos.
¿El título?
Sí, bueno, el título es un poco, es un mocho, es el nombre del mocho, es un mocho verde maravilloso que sale con un burrito, mira, que lo mira, parece de verdad el burro, ¿eh? Es que lo mira, te da esta impresión.
¿El título?
Que sí, bueno, el título es lo de menos, en realidad, ¿no? Lo más grande es el mensaje que tiene, que es que la belleza está en el interior del mocho.
No, ¿y el título?
Bueno, voy a decir el título, a ver si me sale. Es que el título, la película se titula...
Oye, Paco, ¿tú no te partes de risa haciendo esto?
No, la verdad es que no. Me divierto, pero cuando te metes ahí en la cabeza de la Raquel, yo pienso como ella y no entiendo de qué se ríe la gente.
¿Y esto lo escribes tú?
Bueno, me lo improviso.
¡Que lo improvisas!
Sí, sí, eso está todo improvisado.
O sea, que le coges la onda al personaje y ya va ahí tun, tun, tun.
Sí, sí, es que bueno...
Pero todo Homo Zapping no es así, ¿no? O sea, digo, con otros personajes no, ¿no? ¿Pedro Urquicia también improvisa?
No, ¿el quién?
Pedro Urquicia.
¿El de verdad?
Bueno, normalmente son guiones, ¿sabes? Son guiones y yo tengo un guión del... O sea, tengo guiones, pero normalmente son muy malos. Y entonces me los invento yo, que soy el terror de los guionistas, pero al final como funcionan, pues...
Menos mal que esto no lo escucha Corbacho ni ninguno de los guionistas.
No, pues yo se lo digo, si es una pelea diaria. No, porque claro, no es que yo, ¿sabes? No es que yo sea más listo que nadie, es que como yo lo hago, yo sé cómo piensa. Bueno. Cómo,
¿pero cobras, ¿sabes?, el doble o solo cobras?
No.
Solo, verdad, porque tú no apareces como guionista, ¿no?
No, yo con que me dejen, que a veces tengo que luchar demasiado para que me dejen meter cosas y cambiar. Uh-huh. Pero en las series, cuando son parodias de series o tal, ¿sabes? Es más complicado, pero cuando estoy solo, yo de Raquel, de Bertín, incluso eso me lo invento todo.
Oye, Raquel Revuelta pasó por el programa. Sí. No estaba enfadada contigo, ¿no?
Que va, vaya encantada, sí.
También le da fama, lista. A ella le da fama. Oye,
he visto también que actúas, no estoy seguro, pero creo que actúas en un cortometraje que se llama Día Rojo, ¿es así?
Sí.
Ajá, lo digo porque parece que están encasillándote aquí como en el papel de cómico y todo, pero supongo que en esa película no tiene otro tipo de
no,
papel, ¿no?
Esto era, bueno, no, esto era así más hacer un corto así sobre la guerra civil y tal, y tenía así como una cosa así más dramática, uh-huh. Pero bueno.
Que Paco León es todoterreno,
que lo ha demostrado. Porque como autor, como... En fin.
Bueno, Paco, pues tenemos que dejarlo aquí porque no tenemos más tiempo. ¿Nos vas a dejar que te llamemos otro día cuando hagas otra cosa?
Sí, encantado, yo sí.
Oye, y el día que hablemos de la situación del teatro andaluz, eso sí que te tienes que comprometer a estar.
Ahí hay que hablar.
Que te seguiremos viendo cada viernes en Homo Zapping, que nos encanta lo que haces. Oye, un aplauso
a Paco León,
que nos hace reír. Que enhorabuena y que te siga yendo tan bien, no, mucho mejor.
Vale, muchas gracias, a ver si no hablamos pronto.
Vale, besos desde Córdoba, Paco. Adiós. Jesús Alcaide se ha quedado con nosotros. Jesús, gracias por haber estado hoy en la tertulia. ¿Lo has pasado bien, no?
Bien.
Lo de este hombre también es arte, ¿eh?
Hombre, claro.
Bueno, Antonio, Octavio, Ana, Araceli, Iciar, hasta la semana que viene. Buena semana.
Hasta la semana que viene. Adiós. Marta.